Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda acá José Luis Ramos, mi colega Amado Gil hoy no estará con nosotros. Hoy en la tertulia, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que las conclusiones de su más reciente informe sobre el tráfico humano en el mundo son objetivas y basadas en un análisis riguroso. También, Cuba próspera no es una utopía, asegura empresa privada de análisis de inteligencia y seguridad internacional. Vamos a destacar esta nota acá en el programa. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está exhortando el cierre de Guantánamo y denuncia fallas en justicia en Estados Unidos. Con esto se suma la petición del presidente Barack Obama. Comentarios hoy con Michelle Suárez desde España y Julio Aliaga desde La Habana. Saludamos a Patricia Martínez, que sigue con nosotros a cargo de la producción en el día de hoy, y May Vázquez con la dirección técnica. Bienvenidos todos, porque ese saludo se lo devuelvo yo a usted también, señor Vázquez. Bueno, después, más adelante en el programa, en Venezuela la alimentación sufre el impacto de la alta inflación y del desabastecimiento. La situación alimentaria es de carácter crítico en estos momentos. Vamos a hablar también del proceso de postulación de aspiraciones a la Asamblea Nacional, y lo vamos a hacer con el profesor Gustavo Manso de la Universidad Central de Venezuela. Y finalmente, el Papa y los divorciados en Nueva Unión, es la pregunta que hoy nos hacemos acá en el programa, después de escuchar la catequesis última del Papa Francisco, el énfasis de Francisco en la importancia de la misericordia para el liderazgo de la Iglesia Católica. Vamos a hablar de este tema con el padre Santiago Mateo, director de cursillos de Cristiandad acá en el sur de la Florida. Dicho todo esto, como siempre, hay un cierre de programa. Y hoy, bueno, les adelanto que el Museo de Cera de Madrid está tomándole ya las medidas a Plácido Domingo para hacerle una figura. Señoras y señores, bienvenidos a Las Noticias Como Son, y nuestro tema de portada hoy: whisky escocés, whisky japonés para experimentar en el espacio. Como lo acaban de escuchar, el whisky japonés va a viajar a la Estación Espacial Internacional en las próximas semanas. Elevado al máximo nivel de excelencia, el año pasado, los whiskies japoneses se preparan para salir al espacio, y en concreto la destilería nipona Suntory ha anunciado ya que va a enviar nuevas muestras de sus productos al espacio para un experimento sobre el desarrollo del envejecimiento en las bebidas alcohólicas a través del uso de la microgravedad, según ha recogido el sitio especializado Ciencias en Alerta. El estudio será desarrollado por el Centro Global de Innovación Suntory, que enviará 6 muestras de sus diferentes productos con la colaboración de la Agencia Espacial Nipona. En unos días, y a través de este centro espacial, llegarán al módulo Kibo de la Estación Espacial Internacional, donde los científicos van a comenzar a investigar cómo sabe realmente la maduración en el espacio. La remesa de Suntory se derivará en 2 grupos. El primero madurará durante 1 año y el segundo lo hará durante 2 o más años. El control de las muestras será almacenado en Japón durante la duración del experimento, de tal forma que los científicos analizarán y compararán ambos juegos tras concluir el proceso de maduración. Y los resultados se podrán verificar a través de un simple test. Suntory acaba de decir también que intenta con esta iniciativa medir la difusión de las muestras y analizar las altamente dimensionadas estructuras de rayos X para ver el efecto que tiene el estado libre convección sobre el licor whisky en el espacio. ¿Qué le parece? Vamos a La Habana primero con Julio Aliaga. Julio, bienvenido, ¿cómo estás?
Oye, muy bien, pues nada, en cualquier momento tomaremos whisky Ichi el Caminante.
A lo mejor.
Y nada, degustaremos. Los japoneses son muy serios cuando hacen las cosas, ¿no?
Claro.
Y me parece muy bien que estén experimentando con las bebidas occidentales. Así pasó con las cámaras y así pasó con toda la tecnología. los japoneses han sabido apropiarse muy bien y convertirlo, tanto en los autos, la tecnología fotográfica, y bueno, y ahora que están entrando en este tema de los whisky, pues le deseo éxito a los japoneses en esta investigación.
Claro, yo por lo menos me pregunto, y bueno, y esta gente cuando se aburra ya en la estación espacial, ¿qué pasará con las muestras? Michel, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, en especial para nuestro colega en La Habana y por supuesto para todos los oyentes del programa. Yo me pregunto si cuando uno va en un avión y toma alcohol, los efectos se multiplican, ¿no? Pues por la altura, ¿cómo será aquello en la estación espacial, no?
Sí, señor. Bueno, esperemos el resultado. Vamos ya a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que las conclusiones de su más reciente informe sobre el tráfico humano en el mundo son objetivas y basadas en un análisis riguroso, luego que un reportaje de la agencia de prensa Reuters afirmara que el reporte se realizó bajo presión política. El portavoz del Departamento de Estado, Mike Toner, defendió el proceso para la confección del informe anual sobre trata de personas, subrayando que es deliberativo y que se basa en hechos documentados incluidos en el reporte. Agregó que tanto la Cancillería en Washington como las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo obtienen la información de funcionarios de cada país, de organizaciones no gubernamentales, de organismos internacionales y otras fuentes de libre acceso. El funcionario apuntó que la evaluación final por país es aprobada por el secretario de Estado solo después de un análisis de discusión riguroso entre la Oficina para Monitorear y Combatir el Tráfico de Personas del Departamento de Estado, otras dependencias regionales y funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado. La imparcialidad del informe fue cuestionada en un extenso reportaje de la agencia Reuters, en el cual 12 fuentes amparadas en el anonimato opinaron que las conclusiones del informe 2015 sobre tráfico humano en 14 países, entre ellos Cuba, Malasia, China, India, Uzbekistán y México, fueron alteradas debido a presiones ejercidas por altos funcionarios de Estados Unidos. De acuerdo con la investigación de Reuters, diplomáticos norteamericanos de alto nivel desautorizaron a la dependencia encargada de calificar independientemente los esfuerzos globales para combatir el tráfico humano. Y el reporte indica que la Oficina para Monitorear y Combatir el Tráfico de Personas recomendó colocar a Cuba y Malasia en el nivel 3, el más bajo, que ocupa hasta el pasado informe 2014. Sin embargo, en la clasificación final de 2015, ambos países quedaron en la lista de observación de nivel 2. En el caso de Cuba, hay más, predominó la valoración del Departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, cuya visión tuvo prioridad en el reporte final, asegura Reuters. Michel Suárez.
Bueno, es bastante difícil conocer lo que sucedió aquí en la elaboración de este informe, por lo menos hasta que el Senado de Estados Unidos investigue. Entonces, cuando los funcionarios del Departamento de Estado vayan al Senado bajo juramento y expliquen, pues quizás después de esas explicaciones y de escuchar a todas las partes, sepamos realmente qué pasó aquí. Por una parte, desde ayer están circulando las informaciones de la agencia británica Reuters, mediante la cual 12 fuentes anónimas dijeron a esa agencia que el Departamento de Estado habría manipulado, ¿no?, la información de los expertos en relación sobre el nivel en el que deberían aparecer países como Cuba, Malasia, México y otros en este informe sobre trato de personas. Por otra parte, están las propias fuentes oficiales del Departamento de Estado que han salido a decir hoy que nada de esto es verdad y que se han seguido los estándares y los procedimientos habituales. Es decir, aquí están las dos tendencias informativas de la jornada expuestas y seguramente habrá que esperar a ver si hay un poco de luz en lo que se diga en el Senado. Ahora, lo que para mí está claro, al menos para mí, es que o los informes de los años anteriores o estaban equivocados, o está equivocado el de este año. Las dos cosas no pueden ser posibles. Que los dos informes estén ajustados a lo que está pasando, a la realidad de Cuba, es imposible. O estaban equivocados, reitero, los informes de años anteriores, o está equivocado el informe de este año, porque la intríngulis de este asunto, lo que siempre se ha señalado del régimen cubano en este informe sobre tráfico humano, es la situación de semiesclavitud en la que permanecen decenas de miles de profesionales cubanos que prestan servicios en el exterior y que son usados como moneda de cambio prácticamente sin ningún derecho. Y eso, hasta donde yo sé, no ha cambiado ni un milímetro en la política del régimen cubano. Este sigue siendo un problema. Y no sé cuáles son los elementos que se habrán valorado para determinar que ya Cuba no está en un nivel tan malo, sino que ha mejorado esta situación. Eso en comparación con los informes de años anteriores, reitero. Así que vamos a ver de lo que expone el Departamento de Estado cuando se produzca esta audiencia en el Senado.
Precisamente, Michelle, que tendrá lugar el jueves para analizar las conclusiones del informe, de acuerdo a lo que se está ya indicando, ¿no? Además, el portavoz del Departamento de Estado confirmó que la subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos va a asistir a la sesión convocada por el senador Robert Menéndez, de origen cubano. Los senadores Menéndez y también Marcos Rubio han reiterado su preocupación en torno a la presunta politización del informe publicado el pasado 27 de julio. Nosotros acá en Las Noticias Como Son estaremos siguiendo muy de cerca los resultados de esta audiencia para compartirlo con
José
ustedes.
Luis, sí, Michelle. Me faltó solamente por decir que sería tan grave que se exagerara la situación de Cuba como que se le restara importancia, ¿no? En ese sentido yo quiero ser totalmente claro, ¿no? Si antes se ha exagerado la situación, es muy grave y está mal hecho. Y si ahora se subestima o se suaviza en nombre de otros intereses políticos la situación de tráfico humano en Cuba, también. Cualquier cosa que se haga fuera de la realidad, sea para favorecer a unos o a otros, desde luego no me parece que sea el mejor camino ni el más serio para un tipo de informe como este.
Sin duda. Bueno, Julio, su comentario desde La Habana.
Sí, bueno, ante todo medular lo que ha dicho Michelle, de todo punto de vista, porque me ha tocado muy bien. Yo solo quisiera tocar dos puntos. Número uno, el primero es que la gobernancia del presidente Barack Obama se ha visto marcada, sobre todo en los últimos informes, por la intromisión de las visiones políticas sobre visiones de análisis, ¿no? Entonces, donde se tiene que tomar una decisión, pues bueno, hay un empuje político en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia, y eso cambia, no la visión, pero sí como queda plasmado tal hecho. Y eso es importante valorarlo. Segundo, hoy es 5 de agosto, hoy es el día del maleconazo, y unos días como hoy, hace 21 años, pues Fidel Castro Ruz, en ese momento dictador, mandó a eliminar cualquier barrera que hubiera para la emigración ilegal. Y eso es algo que ya no solamente en la práctica, en la decisión gubernamental de evitar esa barrera a la emigración ilegal e insegura, que hacen muchos cubanos, y por donde se van muchos cubanos, existe como dirección, sino que en la práctica, porque ya en Cuba no hay ni lanchas guardacostas. O sea, una cosa realmente, el nivel de depauperación del sistema de seguridad alrededor de la isla es muy alto. Y entonces no existe un mecanismo. Cuando vamos a la crisis de Haití en el año 94, la crisis de los balseros haitianos, un estado fallido, Cuba se encuentra en la misma situación. Los cubanos lo mismo salen por Honduras que por Colombia, que se quedan, son médicos en Brasil y saltan para Estados Unidos, o por México. O sea, la crisis humanitaria que está dispuesta a crear el gobierno cubano en cualquier circunstancia, en cualquier momento, y hay que estar atento al asunto de que detrás de esta ovejita que quiere hacer relaciones con los Estados Unidos ahora, hay un lobo sin dientes, pero feroz, dispuesto a dar el zarpazo cuando necesite. O sea, yo pienso que Cuba no toma, o el gobierno cubano, pero no toma las medidas necesarias, primero a lo interno, ¿no? Lograr un clima de estabilidad, un estado fortalecido, para evitar el número de migrantes que produce Cuba todos los años. Y hay un aumento, ahí están los datos, ahí están las cifras, del número de migrantes ilegales que entran a Estados Unidos, cubanos. O sea, bueno, cuando llegan a Cuba se convierten en migrantes legales, está bien. Pero el número de migrantes que llegan por vías inseguras a Estados Unidos. O sea, Cuba sigue siendo, en mi opinión.
Claro.
Un problema migratorio no solamente para Estados Unidos, sino para el área del Caribe. Y ahí está el problema de Honduras, Guatemala, México, Colombia, que son parte de los principales destinos donde llegan, el Gran Caimán, donde llegan los migrantes ilegales cubanos.
Muy bien, Julio hablaba, hacía referencia al maleconazo, pues sencillamente para nuestros oyentes que no conocieron hace ya desde el 94, 1994, cuando esto sucedió allá en La Habana, fue el nombre que le dieron a esa serie de manifestaciones antigubernamentales ocurridas el 5 de agosto y que fueron consideradas una de las más prominentes que tienen lugar en los últimos años en Cuba. Cientos de personas, recordamos, se congregaron en el malecón de La Habana, se enfrentaron con palos y piedras a la policía. Por cierto, saquearon también comercios, en fin, lanzando consignas contra Fidel Castro y el sistema comunista. Los disturbios se prolongaron durante varias horas y se extendieron incluso hasta La Habana Vieja. Sucedió en 1994, el 5 de agosto. Otra de las notas acá en Tertulia, el sitio de análisis y pronósticos geopolíticos Stratfor examina las perspectivas para Cuba, una Cuba próspera que se desprenden de la conjunción entre las condiciones existentes en la isla y el deshielo con Estados Unidos. El trabajo titulado En Cuba, un potencial para la prosperidad, señala que los próximos años pueden ser prometedores para la economía cubana, que cuenta con una población abundante y altamente escolarizada, mano de obra relativamente barata y puertos naturales. La isla, dice así el informe, tiene también a su favor un pequeño pero promisorio sector biotecnológico con significativo potencial para la producción de renglones médicos y farmacéuticos. Stratfor observa que, de hecho, muchas compañías internacionales del ramo ya han identificado el potencial cubano para esos propósitos. El análisis apunta que también tiene Cuba posibilidades como centro de transbordo de mercancías en dependencia con actualizaciones y ampliaciones de los puertos del país. Y en la columna negativa anticipa que los desequilibrios creados por 5 décadas de aislamiento económico limitarán el crecimiento cubano a largo plazo. También es un problema y un disuasivo para los inversores extranjeros la dualidad monetaria, la doble moneda que hay en Cuba. Comenzamos contigo, Julio.
Sí, es muy simpático porque todo el mundo ve el futuro luminoso y prominente en la realidad cubana, cosa que a mí me alegra. Pero hay muchas claves que hay que acabar de ordenar. Hablaba muy bien sobre el tema de la dualidad monetaria, no se resuelve el tema. Ya no saben cuántos años Raúl Castro, ahorita va a cumplir 10 años en el poder y no acaba de resolver la dualidad monetaria. Está el problema de la ley de inversión extranjera, que está tan endémica que no resuelve el problema de la inversión extranjera. No vienen inversores a Cuba, por mucho que el gobierno haga propaganda sobre eso. Está el tema de la comunicación informática. Ahora han abierto 36 puntos de Wi-Fi en la isla, pero evidentemente eso no es el nivel de conexión que hay en el mundo, el nivel de comunicación, el nivel de que las personas pueden comunicarse en el mundo. Pasa por alto el nivel de pobreza de la sociedad cubana. Los otros días se hablaba sobre la clase media cubana. La clase media cubana es una clase media grande, pero de muy bajo ingreso. O sea, es muy grande, tiene mucha capacidad y muchos ingenieros, pero además hay muchos ingenieros, muchos profesionales que están marcados por una mentalidad conservadora, una mentalidad humillada de servir a un patrón, a un secretario del Partido Comunista. Y eso son cosas que hay que cambiar. Me gusta la idea de una Cuba próspera futura, pero pienso que hay que trabajar muchísimo y los cubanos tenemos tareas importantes en este tema.
Claro, y como dice Julio, Michelle, hay muchas cosas todavía que ordenar y la ley de inversión extranjera también la aborda en el análisis, ¿no? Consideran los analistas esto que como otro importante freno a los flujos de capital desde el exterior, la restrictiva ley de inversión extranjera que grava con fuertes impuestos a las empresas de propiedad foránea y también limita el arbitraje internacional de disputas. Michelle.
Bueno, el informe es interesante, pero yo creo que no profundiza demasiado en algunos aspectos que son clave. Y no necesariamente aspectos políticos o democráticos, porque hay dictaduras de derechas como Singapur, en las que hay muchísima prosperidad económica, sino sencillamente ir al centro del problema. Y el centro del problema no es precisamente ni el embargo económico, ni la dualidad monetaria, ni muchas otras cosas que se plantean aquí, sino sencillamente destrabar la situación de las fuerzas productivas en Cuba, cosa que el gobierno no parece interesado en ello. Entonces, yo creo que ese es el principal problema. Que un buen indicio sería cuando el gobierno decida abandonar el monopolio de la importación y exportación de bienes y se puedan crear empresas que puedan comerciar directamente e introducir en el mercado cubano una serie de variables. Es decir, en mi opinión, para que realmente haya una prosperidad en Cuba, incluso todavía habiendo una dictadura política, tendría que producirse un fortalecimiento del mercado interno cubano, del mercado local. Cualquier situación en relación con los puertos, con las zonas francas, con el transbordo de mercancías que se menciona aquí. Todo esto, sencillamente, el gobierno cubano está intentando hacerlo, pero orientado hacia el exterior. Siempre dependiendo de lo que hagan los demás, de lo que compren los demás, pero no de lo que pueda consumir el pueblo cubano. Mientras no haya un consumo normalizado en Cuba, un mercado interno, nada de esto, sencillamente, va a funcionar. Porque primero hace falta rentabilidad interna y una serie de cuestiones desde el punto de vista interno. También se menciona el tema de la escolarización. Sí, hay una alta tasa de escolarización, pero eso no significa necesariamente una capacitación. Lo estamos viendo en las carreras de medicina, en muchas carreras universitarias, que la falta de conexión a Internet de estos últimos 20 años ha comenzado a pasar factura a sectores tradicionales en Cuba que sí tenían una alta capacitación hasta el otro día. En fin, que yo creo que este tipo de informes está bien que se produzcan, pero deberían ir al centro del asunto, que no necesariamente es político, pero sí deberían ir al centro del asunto.
Sin duda. Bueno, rápidamente destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado a Estados Unidos a cerrar el centro de detención de Guantánamo y juzgar a los prisioneros en sus cortes federales, denunciando incluso discriminación contra musulmanes y defectos de la justicia militar en la prisión. Y queremos terminar la tertulia de hoy dándole a conocer una nota que está pues prácticamente llegando. El primer ministro malasio acaba de confirmar, de acuerdo a lo que han entregado los expertos en Francia, que se ha determinado que ese fragmento de ala del avión cubierto perteneciente al vuelo 370 de Malaysia Airlines, que desapareció hace más de un año, con 239 pasajeros a bordo, es precisamente el fragmento que pertenece a ese avión. Así que estaremos dándole seguimiento a esta noticia, que repito, está confirmándose, así que el fragmento pertenece al avión malasio desaparecido. Gracias, Julio Aliaga, desde La Habana, Michelle Suárez en España. Yo regreso.